En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 20 de noviembre. A esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Al implantarla, el Papa Francisco quiere recordarnos con toda claridad que hay dos pilares que no podemos olvidar. Que Dios nos amó primero y que nos amó dándolo todo, incluso su propia vida. Profundicemos en ello, sobre todo ahora que la pandemia que asola a la humanidad golpea especialmente a los pobres y está trayendo más pobreza. Necesitamos realizar una conversión en nuestra vida. Pasa por encontrarnos con los pobres que están a nuestro lado, por mirarnos de frente y también por abrazarnos con obras. Solamente lo podremos hacer si experimentamos el amor que Dios nos tiene.
Es un extracto de la carta y de la locución que nos dirigía el domingo pasado el arzobispo de Madrid, titulada Llamados a encontrarlos, mirarlos y abrazarlos, con motivo de la cuarta Jornada Mundial de los Pobres este año, con el lema Tiende tu mano al pobre. Nos recuerda una de las frases del Papa en su última encíclica, Fratelli Tutti, al recordarnos, al hablar de la caridad política, que solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura y, por tanto, verdaderamente integrados en la sociedad. Bueno, pues en el marco de esta jornada, mañana se va a celebrar de forma online la 11ª Jornada Social Diocesana, con la inauguración, precisamente a partir de las 10:30 de la mañana, del Cardenal Osoro. Después, la charla Lecciones Aprendidas y Olvidadas de la Pandemia, a cargo del investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Agustín Serrano de Haro.
Defendiendo que en realidad la pandemia no solamente afecta y amenaza de daño, de muerte a nuestros cuerpos, sino que también conmueve el mundo de la vida que los humanos compartimos. Manejo esta noción de mundo de la vida tomada de la filosofía de Husserl, y que no es solamente, claro, el espacio físico en que nos movemos y existimos, sino también el orden humano, la realidad social y cultural que compartimos, ¿no?
Después de esta conferencia habrá un panel de experiencias organizado por la Delegación de Jóvenes sobre desafíos sociales para la Iglesia. Bueno, te recuerdo que esta Jornada Social Diocesana va a poder seguirse íntegramente online a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Madrid, www.archimadrid.org. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia en Madrid, en este espejo, en el Mediodía COPE, en este tercer viernes de noviembre. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. Esta semana los obispos se han reunido en Madrid en asamblea plenaria. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, se mostraba satisfecho al ser preguntado por la bajada en la tasa de contagios por coronavirus en Madrid, recordando que nuestra Iglesia diocesana ha colaborado y sigue haciendo todo lo posible para que la situación mejore.
Es de las comunidades que, bueno, que es la intervención que se ha hecho parece que ha sido muy importante y que es muy eficaz, por supuesto. Hemos colaborado, saben que todo lo que hemos podido y estamos dispuestos a seguir colaborando, naturalmente por el bien de todos.
Vamos con más asuntos. Ayer daba comienzo la 17ª edición de Encuentro Madrid, organizado por el Movimiento Comunión y Liberación, en esta ocasión en formato online a través de la web encuentromadrid.com, con la propuesta de mirar de frente la situación política, económica, social y sanitaria que estamos atravesando. Con el lema ¿En quién podemos confiar?, invitan a verificar que la confianza, aun en un tiempo como el nuestro, sostiene las relaciones familiares, de trabajo y también de convivencia civil. A través de más de 10 eventos repartidos durante todo el fin de semana, se van a celebrar mesas redondas, ponencias, eventos culturales, y esta tarde se va a celebrar la mesa redonda Confiar es razonable, filosofía y ciencia en torno a la confianza. También se va a presentar la exposición Acoger es un bien para todos y el documental Esta es tu casa. Rafael Jerez es el presidente de Encuentro Madrid.
nos parecía que era una cuestión fundamental, fundamental en nuestra vida social y en nuestra vida personal. Y por la percepción, por otro lado, evidente de que hay una cierta degradación de esta categoría, que en lo que son las relaciones humanas es fundamental la confianza. Todos los que hemos padecido directa o indirectamente la pandemia nos hemos tenido que enfrentar a eso. Y por lo tanto es paradójico, porque lo que estamos viviendo pone de relieve que necesitamos confiar en los demás, pero también es cierto que se ha generado un clima que no es particularmente propicio a esa confianza. Pero nosotros lo que queremos es decir, oye, si el punto de partida es este, ¿por qué no construir sobre eso? Y es un poco la hipótesis de la que hemos partido y que queremos recorrer.
Y te cuento también que el próximo miércoles se va a celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con este motivo, la comisión creada por la Archidiócesis de Madrid en 2016, con el objetivo de ayudar a desclavar a estas mujeres de sus cruces y denunciar a los hombres que sin escrúpulos las han clavado en ellas, va a celebrar el miércoles a las 7 de la tarde un acto a través del canal de YouTube de la Archidiócesis para poner rostro a las consecuencias de la COVID-19 en esta situación. Julia Almansa es la responsable de la Comisión Diocesana para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.
La pandemia del COVID, que tanto dolor está generando y que tantas consecuencias dejará en nuestra sociedad, ha dejado ya una importante, y es el incremento de la violencia que están viviendo las mujeres. Por eso, como Comisión Diocesana de Madrid contra las Violencias hacia las Mujeres y con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia, convocamos un acto a las 7 de la tarde para poder recordar, orar y pedir a toda la sociedad y a la Iglesia la erradicación de la violencia en las mujeres. Esperamos que este acto sirva para concienciar y sensibilizar. Tocarán las campanas de varias parroquias de Madrid, intentando que toda la sociedad conozca este sufrimiento y pongamos fin a esta tortura.
Y una noticia más de forma breve: la Congregación para la Evangelización de los Pueblos ha nombrado como uno de sus nuevos miembros al director nacional de Obras Misionales Pontificias de España, José María Calderón, madrileño, ordenado sacerdote en 1989, que ha ejercido su ministerio en diversas parroquias de nuestra diócesis durante 12 años. Ha sido delegado episcopal de Misiones y director diocesano de Obras Misionales Pontificias de Madrid. Según decía el secretario adjunto de esta congregación, el nombramiento de Calderón es un acto de confianza y agradecimiento a la Iglesia en España por su animación misionera y por todo lo que hace por las misiones. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la semana de oración y ayuno que ha organizado la parroquia Santo Domingo de Guzmán de la Cañada Real ante la dureza de la situación que viven estas personas. En un instante hablamos con su párroco en el Espejo, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí, y lo no lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 20 de noviembre.
Y para que escuchemos el grito de ayuda de los pobres, tenemos que juntarnos a Jesús. Porque Jesús, nuestro Señor, se implicó la vida, como nosotros tenemos que implicarnos, por los intereses de tantos hombres y mujeres que están pasándolo mal. No vivamos en la indiferencia. Ante las terribles situaciones que pueden vivir los hombres de pobreza, el Evangelio es una oportunidad de volver a redescubrir a Jesús.
Es el arzobispo de Madrid el domingo pasado al visitar la parroquia Santo Domingo de la Calzada de la Cañada Real, que acoge durante estos días una semana de oración y ayuno ante la dureza de la situación en la que viven las personas en este lugar, que comenzaba el pasado domingo con una Eucaristía presidida, como acabas de escuchar, por el Cardenal Osoro. Durante estos encuentros se está meditando sobre la complicada realidad que afecta a esta comunidad. La oración cada jornada concluye con una Eucaristía a las 6:30 de la tarde. Mañana, además, a las 4 de la tarde va a tener lugar una vigilia de esperanza, y el domingo la Eucaristía final de Acción de Gracias a las 10 de la mañana. Voy a hablar de todo ello con el párroco, con el padre Agustín Rodríguez Teso. Hola, Agustín, buenas tardes.
Hola, buenos días, Mario.
Has escrito una carta hermosa, dura, porque no se puede esconder, ¿no? Como dices, cómo es el escuchar a Dios en la oscuridad de la cañada. Una oración, Agustín, que además dices es importante, no que hagamos solo los católicos, ¿no? Por eso invitas también a los miembros de otras confesiones con los que convivís a diario allí en la Cañada Real.
Claro, o sea, ahora mismo nosotros estamos en una situación muy difícil. La cañada ahora lleva 48 días sin luz y eso está teniendo consecuencias importantes y graves, pues en la salud, en la escolarización, en la socialización, en todas las cuestiones de la vida cotidiana, uh-huh. y que además nos están dejando bastantes secuelas, ¿no? Entonces, ante eso, bueno, pues uno ya tiene la sensación de que se siente absolutamente desbordado, ¿no? Yeah. Y la cantidad de situaciones que nos rompen, bueno, pues nos llevan a plantearnos la importancia también de parar durante un tiempo, parar durante una semana y pensar, ¿esto cómo lo podemos contemplar de manera que nuestra propia forma de estar y nuestra manera de intervenir pueda ser algo que realmente encuentre una salida a lo que estamos viviendo? Entonces, la semana de oración uh-huh. es el intentar volver a contemplar con los ojos de Jesús lo que estamos viviendo aquí, ¿no? E intentar uh-huh. verlo en profundidad.
Cuentas en esa carta a la que yo me refería que la oración no es hermana, ¿no? Dices literalmente que hay demonios que solo se van con ayuno y con oración, que orar es aprender a ver las cosas con los ojos de Jesús. Y aprender a sentir como Dios requiere, ¿no? Ese tiempo a su escucha, a escudriñar la realidad, a él mismo, ¿no? Me imagino, Agustín, que estás incidiendo en eso, en esas meditaciones, en esos temas a los que os enfrentáis también cada día en clave de fe, claro.
Claro. Nosotros cada día lo estamos dedicando a distintos puntos. Señalamos que bueno, pues estos demonios de nuestros días, estos demonios que nos destruyen, como la endemonía de Gerasa, son los que nos hacen autolesionarnos y romper nuestras posibilidades de encuentro con el resto, ¿no? Uh-huh. Entonces, le vamos intentando poner rostro a esas situaciones. Entonces, pues, está el mundo de la vivienda, el mundo de los realojos, está el mundo de la violencia dentro de las familias, la violencia contra la mujer, el mundo de la droga, el mundo de los desencuentros que se generan. Cada cosa de las que hemos ido perfilando, le estamos dedicando pues un bloque o bien en la mañana o bien en la tarde. Y entonces pues intentamos rezar contemplando con una mirada nueva o intentando contemplar con una mirada nueva la mirada de Dios, pues esas realidades.
En la inauguración, lo acabamos de escuchar, estuvo el cardenal Osoro. Él ya conocía la Cañada Real, además estuvo al poquito, ¿no?, de iniciar su ministerio aquí en Madrid. ¿Qué resumen haces de lo que se vivió en esa misa? Porque creo que hubo un momento en el que él cedió la palabra para que cada uno también planteara, ¿no?, alguna indicación que podía hacer cada persona de cómo estaba viviendo esta situación, ¿no?
Pero yo creo que para nosotros la presencia de nuestro obispo en este contexto pues también es importante, porque intentamos huir en la medida de lo posible de ir haciendo nuestra guerra, ¿no?, y de ir, bueno, pues simplemente buscando, al final buscándonos a nosotros mismos. Entonces, el contar con la Iglesia, el contar con toda la realidad de las otras confesiones, que como señalabas, convivimos aquí en Cañada, el contar también con otras situaciones religiosas que se puedan instalar en el agnosticismo, en el ateísmo, intentar ubicarnos en todo eso es importante porque nos abre. Y a nosotros en concreto, empezar esa aventura de la mano de nuestro obispo, uh-huh. Bueno, pues es algo que nos refuerza y que nos alienta en decir, bueno, no estamos solos, estamos con toda la Iglesia.
Claro. Una de las grandes tareas que venís realizando allí con Cáritas Madrid también, con algunas congregaciones y con Cruz Roja, es la de los encuentros con dignidad. ¿Cómo os ha afectado, Agustín, este tiempo? Porque, claro, la atención, imagino, por ejemplo, ha tenido de alguna forma que volverse casi individualizada, ¿no?
O sea, el proyecto de encuentros con dignidad ahora mismo lo está desarrollando ya el Ayuntamiento de Madrid. ¿Eh? Uh-huh. Yo creo que hemos vivido ese tránsito de la subsidiariedad pues a lo que realmente tiene que ser, ¿no? Y es que las administraciones públicas pues se vayan haciendo cargo de esas realidades. Entonces, nosotros ya no llevamos directamente el proyecto, pero seguimos conviviendo con las personas que están en el proyecto. Uh-huh. Entonces, la situación, es curioso que la situación de la pandemia que se ha vivido aquí en Madrid, bueno, en todo el mundo, pero en concreto aquí en la zona nuestra, no es una zona que haya castigado especialmente a estas personas más vulnerables. No tenemos muy claro por qué. No sabemos si son sus hábitos de vida, no sabemos si son sus maneras de relacionarse, no sabemos exactamente por qué, uh-huh. o la medicación que ingieren habitualmente. Yeah. No sabemos muy bien por qué, pero el caso es que la prevalencia de casos de COVID aquí en esta zona ha sido escasa. Uh-huh. Sin embargo, la luz, que es una realidad con la que vivimos de forma cotidiana, y que no reparamos porque estamos en casa y apretamos un interruptor, eso sí está marcando la vida de todos los que andamos por aquí, especialmente también de los más frágiles, de los más vulnerables. Uh-huh. Y ahí sí que se está notando esta situación.
Uh-huh. Te hago una última muy breve. Tú llevas allí desde 2007. Me imagino que a esa situación uno nunca se acostumbra, ¿no? Pero has dicho en alguna ocasión que todo esto que vives en la Cañada Real pues te coloca permanentemente en su sitio para no olvidar, ¿no?, la verdadera vocación de dignidad a la que estamos llamados. Yo me imagino que esto tiene mucho que ver con eso que decía el cardenal Osoro también en su carta a los pobres, ¿no?, el domingo pasado. Allí sí que te encuentras con esas personas que están a nuestro lado, que se les mira de frente y se les abraza con obras, ¿no? Eso es una realidad permanente en ese lugar.
Bueno, digo, yo creo que sí, pero nosotros podemos tener un poco la radicalidad del espacio, o sea, que es un espacio donde las realidades se ven de una forma más clara porque son más intensas, ¿no? Pero al final es una realidad que se puede vivir, o que de hecho se vive en cualquier rincón de Madrid, ¿no? Uh-huh. La exclusión hoy por hoy sigue siendo una de nuestras lacras. Y yo creo que es algo vergonzoso y vergonzante, o sea, algo que avergüenza al que lo sufre, pero que debiera avergonzar también a todos los que convivimos con ellos, porque son situaciones que, si nos lo tomásemos en serio, posiblemente se pudiesen evitar, por lo menos en su mayor grado.
Pues la oración nos une y nosotros podemos hacer la nuestra con este fin, desde luego, el pedir al Señor por estas personas que viven en esa dura situación en la Cañada Real. Por ellos ha convocado, lo has escuchado, el padre Agustín Rodríguez Teso, el párroco de Santo Domingo de la Calzada, esta semana de oración. Mañana a las 4 de la tarde vamos a recordar esa vigilia de esperanza y luego el domingo la Eucaristía a partir de las 10 de la mañana. Agustín, te agradecemos mucho tu trabajo y tu ministerio entregado en medio, la verdad, de tanta necesidad. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Pues un abrazo a vosotros y gracias también por haceros eco.
Pues así hemos alcanzado. La 1:51, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este tercer viernes de noviembre.
Cuando uno se lee esta ley, de verdad, asusta. Es una ley que no corrige ninguno de los problemas reales que tiene nuestro sistema educativo y que aumenta todos los errores que hemos cometido hasta ahora como para estar a la cola de Europa en materia de educación. Se va a imponer de forma autoritaria, sin ningún tipo de consenso ni de diálogo previo, ni con los profesores, ni con los centros de enseñanza, ni con las asociaciones de padres. Simplemente se impone y ya está. Va a reducir la calidad de la enseñanza en todos los tramos, desde infantil hasta bachillerato. Y va a imponer que dé igual aprobar que suspender, porque se van a obtener todos los títulos de la misma manera.
Pues es difícil resumirlo mejor. Era nuestro colega, el periodista José Antonio Méndez, padre de familia muy preocupado por la ley de educación que ha sacado a marchas forzadas el gobierno, cuyo proyecto de ley aprobaba, ya lo sabes, ayer el Congreso, un texto, lo decía él, que destruye aún más la calidad de la enseñanza, que desprecia a los profesores, que roba la libertad de elección a las familias. Desde luego el clamor en contra es manifiesto, tanto que hace una semana el hashtag ConReliesMás alcanzó, de hecho, el primer puesto de tendencias en Twitter. Voy a charlar de todo ello con nuestra delegada de enseñanza, con Inmaculada Florido. Hola, Inmaculada, ¿cómo estás?
Bien, gracias, buenas tardes.
Bueno, me alegra saludarte. Una ley de educación que pretende aprobarse cuando tenemos nuestra atención, ¿no?, en un asunto vital como la pandemia, que algo tan importante se nos intente colar por la puerta de atrás, ¿no?, sin haberse producido, decíamos, ese necesario diálogo y que no fuera ideológico, como en este caso, ¿no?
Pues sí, hombre, yo creo que modificar y que actualizar, que revisar la ley educativa era necesaria, revisar la escuela era necesaria, era necesario, pero quizás no es el momento y tampoco es el cómo. Considero que tampoco las formas tampoco han sido, ¿no? El cómo se ha producido, pues no, es necesario el diálogo, hay que escuchar a los educadores, hay que escuchar a las familias. Hay que escuchar y poder tener un poco de perspectiva para incorporar la realidad que estamos viviendo, que también nos va hablando de que es necesario modificar, pero quizás no se nos está viendo la perspectiva de casi que de un nuevo paradigma educativo, y no solo en lo metodológico, que ya hemos tenido que hacer toda la escuela un sobreesfuerzo, pero así no.
Fíjate, en su carta de esta semana reclama el arzobispo de Madrid una escuela, dice él, que forme e informe, ¿no?, que dinamice esa conciencia crítica y también la sensibilidad ética en la que se haga posible pues la esperanza con razón, el reconocimiento del prójimo con sus diferencias. Es verdad lo que dice, ¿no?, Inmaculada, que de aprobarse de verdad, y que, bueno, ya vimos ayer que se aprobaba o daba el primer paso, se estaría apagando, ¿no?, la luz de la libertad que necesita un pueblo para construirse.
Hombre, yo creo que sí. Al menos se está opacando esa luz de la libertad. Yo creo que podemos ir a la restricción de libertades. Es verdad que luego falta todo lo que sería la normativa de aplicación. Y también yo ahí quiero lanzar
un tanto de esperanza.
No sé si un signo, un elemento de esperanza y de confianza. Uh-huh. O sea, estamos en el ámbito de la legislación, pero lo que donde nos jugamos, donde batimos el cobre cada día es uh-huh. en el aula, y el profesorado es muy consciente de la tarea que tiene entre manos, de la responsabilidad que asume cuando asume ser docente, ser maestro, ser maestra, o sea, en el nivel, y no me refiero maestro solo por hablar de la primaria, pero cuando asume la tarea educativa. Y bueno, y la experiencia que tenemos es que no siempre hemos tenido, llevamos años sin tener buenas leyes educativas, y sin embargo, pues los alumnos trabajan, aprenden,